Buenas tardes, hermanos, hermanas. Con la bendición de nuestro Dios vamos a empezar la clase de este día. Y estábamos hablando sobre algunos pecados específicos con los cuales trató Cristo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo Mateo y hoy vamos a ver Lucas, por favor. Lucas capítulo 12, Evangelio según Lucas, capítulo 12, vamos a ver ahí uno de los pecados con los cuales trató el Señor Jesucristo. No voy a hacer, detallista en todos los pecados. Voy a tratar nada más algunos, ¿verdad?, que nos deben de llamar la atención por la naturaleza del pecado, por la forma en que está señalada por el Señor Jesús. Entonces, ahí en Lucas 12, en el versículo 15, dice el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, aquí, hermanos, lo que estamos viendo es el pecado de avaricia. Muchas veces es común en el ser humano. Somos avaros, queremos más de lo que tenemos. Y no está mal en un momento determinado el querer prosperar, el querer salir adelante, pero lo que sí está mal es poner eso como la meta de nuestra vida, como el blanco a seguir por encima de todas las cosas. Y ese es el problema con nuestra sociedad. Recuerde que vivimos en un mundo, en una sociedad consumista. O sea, todo lo que tú ves o oyes en televisión, en radio, en revistas, en el cine, todo está preparado de cierta manera para que tú desees tener eso que estás viendo o de lo que estás oyendo. Y entonces te lleva a desearlo. Y para desearlo, pues tienes que fijarte el objetivo de que debe ser tuyo y de que si quieres ser, porque así dice, ¿no? Si quieres ser alguien, tienes que tener mucho, en fin, una serie de cosas que nos vende el mundo. Y eso se llama en la Escritura avaricia. Dios no está peleado con el dinero de ninguna manera, ¿sí? De hecho, Dios provee para nosotros lo que ganamos, ¿verdad? Ya sea porque nos da inteligencia, salud, etcétera. En fin, una serie de cosas que Dios hace para que nosotros obtengamos nuestros ingresos. Pero es muy distinto el objetivo. Si nosotros utilizamos el dinero para vivir y no vivimos para el dinero, entonces estamos bien. ¿Sí entendemos esto de la avaricia? ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos al siguiente pecado. Y ya usted me dirá qué pecado es. Mateo capítulo 15. Evangelio de Mateo capítulo 15. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Me sigue con la vista. Dice así. Bueno, déjeme para que todo quede bien clarito desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, o sea, preguntando: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos, dice, cuando comen pan. Respondiéndoles, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué pecado veríamos aquí, hermanos? ¿Cuál? O sea, fíjense, es la... Está bien, no les alcanzo a ir, pero es la evasión de la responsabilidad para con nuestros padres, ¿sí? O sea, no honrar a nuestros padres como debíamos. Nosotros pensamos, simple y sencillamente, que honrar a nuestros padres es... vamos a tenerlos como en un pedestal y ya. Pero no, hermanos, la honra va más allá, según lo que nos enseña la Escritura. La honra quiere decir ocuparnos de ellos económicamente, porque aquí el problema es que muchos de los fariseos o de la gente religiosa para no ayudar a sus padres, le decía, uy, fíjate que todo lo que yo tengo se lo dediqué en ofrenda a Dios. Entonces, pues, no puedo ayudarte. Y eso, lo que el Señor está diciendo, están invalidando el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Así, pues, mira, es una responsabilidad lógica, puesto que ellos se ocuparon de nosotros cuando nosotros estábamos chicos, ¿verdad? Y alguien puede decir, pues era su obligación. Ah, bueno, pues ahora que ellos en un momento determinado no pueden valerse por ellos mismos, o no tienen trabajo, o no tienen salud, o lo que sea, bueno, nosotros también tenemos que ocuparnos de ellos, ¿verdad? Para que, bueno, es una manera de agradecer lo que ellos han hecho por nosotros. Y si alguien dice, no, pues a mí, de mí no se ocupó, ¿verdad? En aquel tiempo era un borracho, ¿verdad? No era responsable de nada, yo me tuve que hacer solo. Bueno, eso no quita, ¿verdad? Que tú tengas que honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? O sea, tienes que honrarlo. Muchos de nuestros hermanos que hoy son cristianos, cuando antes de venir a Cristo tenían problemas como esos con sus padres o con uno de los dos. Y una vez que vinieron a Cristo y entendieron lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos mismos fueron los que fueron a buscar a su padre o a su madre, ¿verdad?, para pedir perdón y entonces ocuparse de ellos. Entonces, ese pecado, hermanos, también téngalo en cuenta para que no... Porque yo veo que sí hay veces, hermanos, que no nos ocupamos de nuestros padres, ¿sí? Y qué bueno que a veces hay varios hermanos para ocuparse del papá o de la mamá, o de los dos si quedan los dos, ¿verdad? Pero si no, también debemos de saber que somos responsables, aunque seamos hijos únicos, ¿verdad? Y haciendo la voluntad de Dios, ¿quién va a prosperar nuestra vida? Dios va a proveer, ¿verdad? Cuando nosotros nos hemos ocupado tomando la responsabilidad. Porque si no, hermanos, fíjate, a final de cuentas lo que hacemos es deshonrar también a Dios. Mira, ven por favor conmigo a Primera de Timoteo. La primera carta a Timoteo. Capítulo número 5. ¿Ya lo tienes? Primera carta a Timoteo, capítulo número 5. Dice el verso 8, si me sigues con la vista, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice ahí? Ha negado la fe. ¿Y es que? Peor que un incrédulo, ¿verdad? Porque tú, sabiendo de tu responsabilidad, no quieres cumplir con ella. O sea, entonces es más grave el asunto. Entonces, como vemos, sí, hermanos, la Escritura nos dice... Es Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. ¿Todo claro ahí, hermanos? Vamos a Mateo 20. Mateo, capítulo 20. Dice, voy a comenzar a leer el verso 20. Sé que es pasaje de los que a veces ya no sabemos, pero haremos bien en leerlos para que recibamos la luz del Espíritu Santo. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Estos son Juan y Jacobo, ¿verdad? Se acercan a pedirle al Señor Jesucristo que el uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Y aquí, no sé si lo he comentado con ustedes, pero fíjense que lleva una presión adicional. Aquí están usando a su mamá, o sea, porque en los otros evangelios no se dice que va a su mamá, pero es la mamá la que le pide al Señor Jesús que los ponga uno a su derecha y otro a su izquierda. O sea, esto es para que veamos cómo el ser humano tiene la tendencia a querer lugares de privilegio y a utilizar todo lo que esté a su alcance para tener esos lugares de privilegio. O sea, lo que quieren es un hueso a final de cuentas. Y entonces van con el Señor, le digo a ellos y su mamá, y le pidieron algo. Dice el verso 21, y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. O sea, estaban bien emocionados. Sí, sí podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío daros, sino aquel para quienes está preparado por mi Padre. Fíjense qué cosas, hermanos. Ellos están emocionados y ellos dicen: sí, sí podemos participar de lo mismo que tú. Y ellos, sin saberlo, iban a participar, pero del bautizo con que él iba a ser bautizado. En este caso se refiere al sufrimiento. Y recordemos que comenzando la era cristiana, Jacobo es decapitado, ¿sí? Lo asesinan. Entonces él pagó, vamos a decir, el estar al lado del Señor, en el sentido de que sufrió, y sufrió la muerte. Nuestro hermano Juan, que es el último de los apóstoles que murió, ¿sí? Ya cerca del año 100, recordemos que él, pues el final de su vida fue muy, muy difícil. Ya para el último, él fue mandado a una isla pedregosa, ¿verdad? Donde estuvo un tiempo ahí sufriendo. Y bueno, después viene otro de los emperadores y lo saca de ahí. Pero quiero que piensen, hermanos, en cuánto él sufrió, porque nosotros pensamos lo mandaron a Patmos, ¿sí? Y como les digo, Patmos es una isla pedregosa. Alguien se puede imaginar que Juan llegó ahí, ¿verdad? Que tenía su celda con su escritorio, ¿verdad? Y entonces se pone a redactar el Evangelio o a redactar el Apocalipsis, en fin. Y no, hermanos, o sea, él tenía que buscar un hueco entre las piedras para estar. No crea que los soldados romanos se preocupaban en ver si comían bien, no tenían agua suficiente. O sea, era un lugar muy difícil, y ya Juan para ese tiempo estaba muy anciano. O sea, le era muy, muy difícil sobrevivir ahí. Entonces, sí, sí, sí participaron del bautismo del Señor. Ellos sufrieron, ellos pagaron el precio de ser discípulos de Cristo. Pero eso no les garantizaba que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Eso, dice, ya está preparado por el Padre. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, fíjense, si ellos son los apóstoles, ellos estaban con el Señor. Y ellos lucharon contra la carne, contra los deseos de la carne, contra el lugar, vamos, por soberbia, por orgullo, por lo que usted quiera y guste. Nosotros queremos destacar, que se nos tome en cuenta que nosotros somos alguien. Ellos querían verse al lado del Señor Jesucristo, como los favoritos del Señor Jesucristo. Y mira, tú sabes que Juan era uno de los favoritos del Señor Jesucristo, porque dice, el discípulo al cual amaba. O sea, tenían una relación muy estrecha. Y entonces, fíjate, él tuvo que sufrir mucho. Entonces también, hermano, nosotros, eso nos debe enseñar a nosotros a no buscar lugares de privilegio. Y más adelante vamos a ver otro ejemplo, pero a no buscar lugares de privilegio. Los lugares los da el Señor. Nosotros solamente tenemos que seguir lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón, para que Él básicamente haga con nuestra vida lo que a Él le plazca. Que, hermanos, nunca nos va a, vamos a decir, no le vamos a servir de tapete al Señor, ¿sí? A nadie nos va a maltratar. Él nos ama, dio su vida por nosotros, entonces quiere el bien para nosotros, ¿sí? Pero recuerde, hay a veces que sí se nos permite, en un momento determinado de nuestra vida, pasar por situaciones difíciles. Y cuando esto pase, hermano, usted no piense que Dios ya le dejó de amar, o que es porque le está castigando por un pecado, si es que no ha cometido pecado que merezca una disciplina dura. Es porque, mira, el mismo Señor sufrió, los apóstoles sufrieron. O sea, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué tú y yo no vamos a pasar problemas? Ellos los tuvieron. El evangelio de la prosperidad, el que te vende que tú no debes de pasar problemas, que tú siempre debes ser rico, ¿verdad? Es un evangelio que no existe en la Escritura, ¿sí? Porque ellos dicen que porque eres hijo del rey o eres una hija del rey, no debes de pasar por cosas como esas. Entonces, ¿por qué el Señor sí? Entonces, ¿por qué los apóstoles sí? Entonces, ¿por qué nuestros hermanos a través de los siglos han pasado por muchos problemas? Que no te vendan, hermano, la idea de que tú no tienes que estar sufriendo, o sea, o no te va a tocar. Algunas veces nos toca. Y yo, como se los he dicho, hermanos, algunas veces, tan solo por el tiempo que ya llevamos sobre el planeta, ya nos toca, ¿sí? Empezamos a... Ay, yo antes no tenía esto, a mí antes no me daba esto, ¿sí? O sea, entonces, va pasando, se va deteriorando nuestro cuerpo, hermanos, de tal manera que, bueno, sí tendremos que pasar por cosas como esa. Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos, es cuidado con esos deseos, ¿verdad?, de sobresalir. Dejemos que el Señor, puesto que nosotros somos su iglesia, el Señor nos acomode donde nosotros nos merecemos, o a veces ni nos lo merecemos, pero el Señor nos da la gracia. ¿Hasta ahí todo entendido? Muy bien, vamos ahí en Mateo capítulo 18, tantito atrás. El verso 6 dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces aquí hay un pecado ¿de qué? ¿De ser qué? Piedra de tropiezo, ¿te digas? Cuidado, hermanos, con nuestro testimonio. Si tú eres realmente un verdadero cristiano, tienes que cuidar tu testimonio. ¿Para qué? Para que no le sirvas de tropiezo a nadie. Porque mucha gente puede verte, ¿verdad? Ahí en tu cuadra, donde tú vives, en tu trabajo, en tu negocio, no sé. Y si tú estás dando mal testimonio, la gente no se va a acercar a Dios porque te está viendo a ti. Y tú estás sirviendo de causa de tropiezo. O porque tienes un hermano o una hermana en la iglesia que te conoce. A lo mejor tú lo invitaste, tú lo trajiste a la iglesia, tú le presentaste el evangelio, no sé. Pero luego te apartas y empiezas a portarte mal y le das mal testimonio. Y entonces él o ella se aleja porque, no, pues todos los cristianos son unos hipócritas. ¿Te fijas? Al Señor es un pecado grave el hecho de que tú le causes tropiezo a alguien. Ahora, aquí dice a estos pequeñitos. Ya lo he dicho, hermanos, lo vuelvo a decir. Cuidado con el testimonio que das a tus hijos. Porque tus hijos están contigo de una manera en la que nosotros o yo no podríamos estar. Te están viendo, te están oyendo. Saben cómo te comportas, saben cómo hablas. Saben de tus desplantes en casa. Y si ellos te ven y tú dices que eres cristiano y ellos, ¿verdad?, por el testimonio que tú tienes, ellos piensan también que la vida del cristiano es ser hipócrita, porque el domingo vienes y en la alabanza levantas tus manos y lloras, ¿verdad?, y luego el pastor predica y tú amén y qué bendición, y te están oyendo. Ellos entienden entonces que la vida cristiana es hipocresía. ¿Le serviste de qué? De tropiezo. Y es grave. Por eso el ejemplo dice, mejor fuera que se ataran una soga al cuello y que los echaran a lo profundo de la mar. ¿Te fijas, hermano, el grado de que debes de cuidar tu testimonio? Entonces te animo, hermano, porque yo sé, no somos perfectos y en nuestra casa, ¿verdad?, podemos a veces hacer cosas que no debíamos de hacer. Ten el valor de corregir y de decirles y enseñarles a tus hijos que la regaste, pero que estás intentando, ¿verdad?, ser mejor, y muéstrales lo que es ser mejor. Porque muchas veces luego nos andamos quejando después de que ya crecieron y ya no se acercan al Señor. Pues no, no se acercan al Señor porque tú nunca les enseñaste a estar cerca del Señor. Entonces, es importante. Muy bien, siguiente cita. Ahí en Mateo 8, ¿dónde leí el versículo? 6, ¿verdad? Bueno, vamos al 19. Mateo 19. Dice 18-19. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, ¿está el Señor aquí? A ver, pónganme atención porque se me hace que están discutiendo el versículo. ¿Está el Señor Jesucristo aquí? Sí. Fíjese, dice, ¿dónde están dos o tres unidos? La deslealtad es un pecado. Ser desleales unos con otros es un pecado. El Señor Jesucristo en el capítulo número 17 de Juan hace lo que se llama la oración sacerdotal o la oración intercesora. En esa oración el Señor pide cinco veces pide por la unidad de la iglesia. Ahora, ¿recuerdas algunas de las oraciones que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Padre con esas oraciones que el Señor Jesucristo hizo o pidió? ¿Qué hizo el Padre? ¿Le contestó? ¿Por qué entonces en la iglesia de Cristo Jesús hay tanta desunión? ¿Hay tanta deslealtad? ¿Por qué? Si Él pidió cinco veces. Usted puede revisar la oración intercesora. Cinco veces Te pido, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú estás en mí y yo en ti y yo en ellos. 5 veces. ¿Por qué? ¿Por qué la desunión? ¿Por qué la deslealtad? Porque la unidad, hermanos, fíjese, no depende del Señor. Él ya la proveyó. Pero somos nosotros los seres humanos los que nos desunimos, los que nos peleamos, los que criticamos, los que preferimos salir con la razón nosotros en lugar de poner la paz y fomentar el amor entre nosotros. Preferimos ganar una discusión que buscar la unidad que nos da el Espíritu. ¿Sí? Entonces, fíjese nada más. Esto también, la deslealtad de unos a otros. Hay veces que te dicen una cosa para que guardes el secreto y tú juras y perjuras que sí lo vas a guardar, hasta te cruzas el pecho, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ya resulta que todo el mundo sabe lo que te confiaron a ti. O tú se lo contaste a él, a tu amigo, a tu amiga, es de confianza, y se lo seguiste consultando a otros de confianza, que total ya después todo el mundo, todos los de confianza saben. ¿Sí? O sea, eso es de deslealtad. ¿Sí? ¿Sabes que a veces en las reuniones de oración hay problemas? Porque luego alguien pide, Señor, ¿verdad? Bendice mi matrimonio, ayúdanos a estar en paz a mí y a mi esposa. Y luego, no hombre, ellos se andan peleando. Son un mal matrimonio, míralos nomás, qué hipócritas. Y vienen juntos a la iglesia, ¿sí? O sea, y empiezan a hacer chismes de las mismas peticiones que se hicieron al Señor. De eso sacan para hacer chismes. O sea, deslealtad. Y es tan importante, hermanos, la lealtad en la iglesia, ¿verdad? De que yo debo saber que puedo venir aquí con ustedes y que si yo hago una oración o si yo pido algo o le cuento alguna confidencia, usted la va a guardar ahí. Y si acaso, obviamente, la va a presentar al Señor, pero usted directamente con Dios para ayudarme, para apoyarme. ¿Sí me explico, hermanos? Lo importante que es la lealtad. Entonces, la deslealtad es un pecado, hermanos. Muy bien, vamos al siguiente. Ahí en Mateo 5, digo, sí, ahí mismo en Mateo, pero ahora capítulo 5. Venga al capítulo 5. Voy a leer el verso 27. Dice así. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Sí han oído ese mandamiento? Dice, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Fíjate la profundidad que le da el Señor a la palabra de Dios. Porque sí, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y a veces nosotros pensamos que como no cometemos el adulterio físicamente, pues ya estamos limpios, somos santos. Y viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque acuérdate que está hablando con gente religiosa. O sea, gente que se daba golpes de pecho y que decía que servía al Dios vivo y verdadero y que decía que conocía la palabra de Dios. Pero en su mente, por eso dice el Señor Jesucristo, vean ustedes por fuera, parecen tumbas blanqueadas, pero por dentro está todo corrompido. Entonces, fíjate, por eso a veces yo digo, hermanos, el pecado no está fuera, el pecado está aquí adentro, en nosotros. ¿Sí? Es que ella trae un escote muy, muy grande y trae la falda muy corta. ¿Sí? Bueno, pues es su decisión de ella vestirse así. La decisión nuestra debe de ser no tener el deseo en nuestro corazón sobre esa mujer o las mujeres sobre aquel varón, ¿sí? Entonces, porque tristemente ahora ya las mujeres se comportan como los hombres en el sentido malo, ¿sí? O sea, hacen todo lo malo. Algún varón pone o ve a una chica muy despampanante y la trae ahí en su taller, ahí la tiene. Y ya las mujeres también ahí en su cuarto, ¿verdad? Atrás de la puerta o lo que sea, ya tienen a un chico, ¿verdad? De esos cuadriculados, ¿sí? De esos que tienen cuadritos aquí. Entonces, hermanos, fíjate, el deseo, el pensar simple y sencillamente y desear eso, es un pecado. O sea, el vamos a decir lo que se llama aquí en la sociedad, el espíritu de las palabras o el espíritu de la ley o el espíritu de la frase. Ah, bueno, esto tiene que ver con algo más profundo. Porque no nada más el Señor Jesucristo habló sobre el adulterio llevado a cabo en la mente. También habló sobre el odiar a alguien. Si odias a alguien, ya lo mataste. ¿No dice así la Escritura? ¿Te fijas? O sea, aquí tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que aprender a dominar lo que hay dentro de nosotros. Porque yo no sé a la edad que tú hayas venido a Cristo Jesús. Pero vamos a suponer que ahorita tienes 40 y llegaste a los 20 al Señor Jesucristo. Pues tienes 20 años que has aprendido cosas que van en contra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la ayuda del Espíritu Santo que ahora está en ti? Entonces, vencer todo eso que alguna vez aprendiste hasta que estaba bien, porque pensamos que estaba bien. Era parte de la vida. Así son las cosas, decimos. Todo mundo lo hace. Eso no es excusa para Dios, porque todo mundo sin Cristo vive en pecado. Todo mundo sin Cristo va camino al infierno por la eternidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es aprender. Tenemos el poder en nosotros. Él está para ayudarnos a vencer todo lo que se presenta en nuestra vida. Mira, creo que les he dicho, ¿verdad? Yo antes de ser cristiano era como Juan Charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. Entonces, cuando vengo a Cristo, yo sé que tengo que cambiar. Y entonces yo lo que empiezo a hacer, hermano, fíjate, en serio, se venía algo a mi mente, ¿verdad? Que yo sé que ofendía a Dios, y yo le gritaba al Señor, o sea, le gritaba en el sentido de dentro de mí, o sea, no audible. Yo le gritaba: Señor, ayúdame. Y el Señor me ayudaba. Y pasaba esto, y Señor, ayúdame. Y el Señor me ayudaba. Entonces fui aprendiendo que en el poder del Señor yo puedo controlar todo lo que sea, no nada más los pensamientos, ¿verdad? También, no nada más los deseos sexuales, sino también el coraje. Yo fui muy violento, entonces también a dominar el coraje. Cuando no he dependido del Señor, hermanos, ustedes no me quieren ver, ¿sí? Me transformo, ¿sí? Hay que aprender a llevar esa lucha dentro de nosotros para la gloria de Dios. Hay que vencerlo, hay que quitarnos toda esa pecaminosidad que está grabada en nosotros. Vamos al siguiente. Estoy surgiendo, ¿eh? Ahí mismo en Mateo 5, vamos al verso número 33. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hay por ahí, a veces hemos escuchado decir, hermanos, que nosotros los cristianos está prohibido que juremos. Eso no es verdad. De hecho, la Escritura dice que debemos de jurar en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo entonces el Señor Jesucristo? Hermano, que si tú le prometes algo a Dios, lo tienes que cumplir. O sea, perjurar quiere decir no cumplirlo, ¿sí? O sea, si tú prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Por eso también en el Eclesiastés también nos dice: más vale que no prometas, ¿sí? O sea, si no vas a cumplir, no hagas ninguna promesa. Hace años una persona que conocí, yo lo conocía como pues malito para leer la Biblia. O sea, era muy... no le gustaba leer, ¿para qué le digo más? No le gustaba leer. Empezaba a leer y es los que dicen: me da sueño, ¿sí? Y entonces me dice un día: fíjate que le prometí al Señor que de hoy en adelante voy a leer la Biblia una hora diaria. Y yo le dije: oye, no, pero no hubieras hecho eso. No, sí, ¿o qué? ¿Qué no crees que el Señor me puede dar el poder? No, pues el Señor puede, le digo, pero tú eres muy flojo para leer. O sea, le hubieras dicho 15 minutos. No, una hora. Me lo volví a encontrar: ¿y cómo vas con tu hora? No he podido. Fíjate. O sea, hermanos, Dios no lo vamos a apantallar a Dios cuando nosotros le hacemos una promesa. Mejor pongámonos a hacerlo. Voy a dedicar tiempo para mi devocional diario. Cierre sus ojos. Incline su cabeza para asegurarme que no va a haber. Agarre la bolsa porque no crea que nos la vamos a llevar. Agarre su bolsa. Ah, pero así, con cerrados sus ojos, quiero que levante su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen... No, espérense. Ya todavía no pregunto, ya la levantaron. ¿Cuántos de ustedes, cerrados los ojos, cuántos de ustedes tienen un devocional diario con el Señor? ¿Qué es un devocional? Un tiempo específico diario para con el Señor. Levante su mano. Gloria a Dios, baje su mano. Es un buen número. Ya baje su mano, ahora sí, ya puede verme. es un buen número y qué bien. O sea, entonces aprenda a tener un tiempo. No es necesario que sea muy largo, puede ser corto, pero de gran calidad, porque estamos orando, porque estamos leyendo, porque estamos meditando lo que estamos leyendo, porque lo estamos aplicando a nuestra vida. Y eso es bueno, hermanos. ¿Sí? Usted no ve ningún mandamiento que diga ahí media hora diaria de lectura y oración, ¿verdad que no? Pero sin embargo sí ve que el Señor dice hay que orar. Y sí ve que la Escritura nos dice que tenemos que venir a ella. Entonces usted mismo, en sus propias fuerzas, quizá empieza por poquito. Y luego, si puede, le va aumentando. ¿Verdad? Hay gente que, mira, entre la semana lo hace un poquito de devocional y el fin de semana lo incrementa. O sea, porque puede, tiene ya más tiempo, lo incrementa. Entonces, lo importante entonces aquí, hermanos, es que conozcamos la palabra de Dios, que le prometamos algo a Dios. Si usted va a prometer, que yo no se lo aconsejo, simple y sencillamente hágalo. Póngase usted las metas que usted quiere alcanzar en la vida espiritual. Ahorita hace usted bien. Decidió estar aquí, no sé, todos los lunes, viene martes también, ¿sí? Los jueves o los viernes. Sí, bueno, algunos sí. Ok, eso es un buen plan. Es buena intención, es echarle ganas a la vida espiritual. Entonces, siga así, hermano. Entonces, por eso se dice que, bueno, ¿para qué prometemos? La Escritura nos dice que nosotros debemos ser tan creíbles, vamos, cuando hablamos, que cuando nosotros decimos sí, es sí. Y cuando nosotros decimos no, es no. Sin necesidad de, te lo juro por el Dios del cielo y de la tierra. O sea, no, espérate. O sea, a mí me basta con que tú me digas sí o me digas no. Así nos deben de conocer, hermanos, ¿sí? Entonces, no está prohibido jurar, pero es pecado no cumplir. O también se puede decir los votos, hermanos, cuando haces un voto, es básicamente lo mismo. Mira, vamos a ver otro ejemplo ahí, en capítulo 12, fíjate, porque estamos hablando de palabras, de lo que decimos. El verso 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es el verso número 36 del capítulo número 12. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Te fijas? O sea, qué duro, ¿no es cierto? Qué difícil, o sea, saber que de todo lo que hablas, o sea, los chismes que dices, nos gustan los chismes, los saboreamos. Nomás sabemos que alguien trae un chisme, ¿ve? Y nos cruzamos el rebozo y empezamos a mascar el chiquis. Dígame, comadre, éntrele, ¿sí? O sea, queremos informar, ¿no? Cuidado con lo que nosotros estamos oyendo, cuidado con lo que estamos diciendo, hermanos, porque esto no es un juego. ¿Esto quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo es Dios? ¿Todo lo puede? ¿Todo lo sabe? ¿Se fija entonces que sí sabe de las palabras ociosas que nosotros estamos usando? Y esto tiene que ver nada más, hermano, con la idea y con el fin de que no seamos vanos en lo que estamos hablando. Que hablemos, ¿verdad?, con sinceridad, que hablemos con prudencia, porque eso se nos exhorta en la Escritura, ¿sí? Que no levantemos falsos testimonios, ¿verdad?, todo por parecer importantes o conocedores de tantas cosas. Muy bien, entonces, cuidado con el habla. Capítulo número 6. Vamos para atrás. Capítulo número 6. Voy a leer del verso 1 en adelante. Dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. A ver, déjenme hacer unas preguntas. Fíjese, la limosna, hermanos, se da a los seres humanos, ¿ok? Porque a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, cuando estábamos nosotros en la tienda de enfrente, nos decían que lleváramos limosna, ¿sí? A Dios no se le da limosna porque Dios no es limosnero. Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios que todo lo ha creado y que todo lo sustenta. Pero aquí dice que no pongas trompeta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú des limosna, cuando tú ayudes a los hombres, que tú no debes decir, hermanos, voy a ayudar a fulanito de tal porque está necesitado. Es para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Porque lo que querías es ser visto, ¿no es cierto? Ah, pues dice el Señor, ya tienes tu recompensa, ya te vieron. ¿Querías que te vieran? Ya te vieron. Ya el Señor no tiene que añadir a eso nada porque ya te vieron. Pero también quiero que te fijes aquí en este verso, dice, mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. A ver, si tú das limosna, vienes en el coche o en el camión, se acerca alguien y tú extiendes tu mano con unas monedas, lo que sea, ¿sabe tu izquierda o tu derecha, lo que sea, sabe que estás dando limosna? O eres un esquizofrénico, ¿verdad? Que no sabe lo que es. ¿Sabe o no sabe? Sí sabe, hermano, sí. Lo que está haciendo ahí se llama hipérbole. El Señor está haciendo una hipérbole para que vea. O sea, te está haciendo tan grande el asunto para que entiendas que no lo debes simple y sencillamente anunciar, que nadie tiene que estarte viendo. Es algo que tú vas a hacer en secreto, porque si tú lo haces en secreto, Él te lo va a recompensar en público. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es una exageración, porque eso de que no sepa tu izquierda, como te digo, pues ni que estuviera el cuerpo dividido, la mente dividida, y no saber qué hacer. Sigo leyendo. Para que, dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. A ver, entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo dijera ahorita, hermanos, vamos a hacer una oración porque hay una necesidad. Alguien párese y diríjanos en la oración. ¿Está mal? No, ¿verdad? O sea, no es así. O sea, aquí el problema es cuando la gente ora para ser vista, ¿sí? O sea, para ser oída. Y mira, yo les digo a veces a la gente, porque a veces no se animan a orar, no quieren orar. Y es porque dicen, es que yo no sé hablar. Es que no se trata de apantallar a nadie con lo que dices. Se trata de que de tu corazón sincero estén saliendo palabras para Dios. O sea, para que Él vea la necesidad que tú estás pidiendo, nada más. Pero sí hay hermanos, en serio, mira, a mí me ha tocado oír orar hermanos que dices, wow, este se trajo el diccionario, o sea, porque dicen semejantes palabrotas, están bien largas esas palabras. O sea, bueno, pues bendito sea Dios que ellos tienen un lenguaje así de florido, pero eso no quiere decir que tú tienes que competir con ellos. Lo que Dios quiere es la sinceridad del corazón. Entonces, si tú te paras y oras, mira, hay veces que la gente se para y ora, y Señor, te pedimos, Señor, que nos des esto, Señor, y esto y el otro, Señor, y aquí y allá, Señor, están repitiendo. O sea, bueno, no pasa nada, ¿sí? O sea, si lo repites muchas veces esa muletilla, porque a veces ya utilizamos la palabra Señor como una muletilla, bueno, lo que importa es que sea del corazón. No te vamos a calificar, no te vamos a juzgar, no estamos viendo un concurso de oratoria. Así que entonces, no tengas temor. Qué bueno que puedas hablar delante de nosotros con el Rey de Reyes. Es un privilegio la oración, y muchos no lo entienden así. Es que me da vergüenza. Por favor, o sea, hay que orar, o sea, dirígete al Señor en nuestro nombre, lo harías en nombre de todos. Muy bien, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál será la recompensa de tu oración, hermano sincera? Pues que conteste tu oración. Sí, así de sencillo. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. Sí, entonces, fíjate, platicamos la semana pasada, ¿sí?
Por ejemplo, cuando salimos a comer,
bueno, es claro, ¿no? O sea, sí. Voy a decirles dos cosas sobre esto. Está preguntando la hermana que si cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante a comer, que si se puede orar o es lícito orar antes de que empecemos a comer. Y está bien, es correcto, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, hoy estuvimos 5 de los hermanos juntos desayunando, de los de aquí, de los hermanos, con el pastor Sergio, y pues nosotros oramos, o sea, nosotros le estamos dando gracias a Dios, ¿verdad? O sea, si alguien lo toma mal de los que están sentados a la mesa, pues, alrededor de la mesa, pues allá ellos, pero nosotros estamos orando a Dios. Ahora, sí se, o sea, es lícito, ¿ok? Ahora, imaginemos que nos sentamos entonces a comer y no damos gracias y empezamos a comer, ¿sí? A ver, eso es un pecado. No, ¿verdad? O sea, lo que quiero es lo que quiero, que ustedes vean. Lo importante es que demos gracias a Dios por lo que recibimos. Podemos dárselo en la mañana, en la noche, lo que sea, ¿sí? O sea, pero no quiere decir, porque así decimos, ay, no, mira, se sentó a comer como los animales, ¿sí? No, 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 espérate, o sea, es que si a lo mejor ya dio gracias. Si, no podemos juzgar la vida espiritual de otros porque no hacen lo que hacemos nosotros. ¿Me explico, hermanos? Entonces, si damos gracias, hacemos bien. Y si en ese momento no dimos, a lo mejor lo damos al terminar la comida, o simple y sencillamente ya que hemos terminado, decimos gracias Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mis nietos han sido acostumbrados por mi yerno a que ellos comen y también cuando se levantan, ya terminé, gracias a Dios, y agarran sus platos, ¿verdad? Y los llevan al fregadero y en ocasiones ellos mismos son los que lo lavan. O sea, y yo no les digo, oye, no, está mal, enséñales a que den las gracias antes. ¿Sí? No, 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 hermanos. Y luego sacan por ahí, porque he visto, hermanos, también, pobres perritos, ¿verdad? O sea, les llevan la comida a los perros y luego los ponen a orar a los perros. O sea, bueno, o sea, como que son, caemos a veces en juegos medios bruscos, ¿no? Entonces, sí, hermana, es correcto, si lo hacemos, debemos dar gracias a Dios por todo. Ah, no, bueno, cuando es para que te vean, pues es obvio que no. O sea, por más gracias que des, el Señor no te toma ese agradecimiento. Pero recuerden que se nos dice en la Escritura que debemos de orar con acción de gracias. O sea, hay que darle gracias. Mira, no sé, a lo mejor todos aquí tenemos la costumbre, pero yo acostumbro en ocasiones, en mi tiempo de oración, que no hago absolutamente ninguna petición ni le menciono a Dios nada de problemas o de asuntos que yo quiero. Me dedico solamente a darle gracias por todo. O sea, a darle gracias, Señor, porque mira, tengo trabajo. Gracias porque tengo un techo donde vivo. Gracias por el calzado. Gracias por los alimentos. O sea, y empiezo a darle gracias, hermanos, por un montón de cosas que... Ay, pero ¿por qué le das gracias por el cinturón que traes? Bueno, hay que darle gracias a Dios por todos. Hay que ser agradecidos en un momento determinado, ¿sí? Gracias, Señor, porque, bueno, me diste la oportunidad de ver la luz, la nueva luz del día, en fin, cosas por el estilo, ¿sí me explico, hermanos? Haríamos bien en tomar un tiempo en el que solamente agradezcamos a Dios lo que a veces no le agradecemos, ¿sí? Ya damos por hecho de que estamos trabajando, tenemos coche. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que trabajamos y podemos pagar la luz que tenemos en casa, la televisión, ¿sí? En fin, una serie de cosas, la Biblia que tenemos, en fin, una serie de cosas. Ya lo damos por hecho y no debiéramos dar por hecho muchas cosas, ¿sí? El mismo hecho de su salud. Está usted aquí hoy, pues vino con el dolor de la pierna, pero vino, está aquí, es una bendición, ¿sí? Entonces, aprendamos, hermanos, a dar a nuestro Dios las gracias por todo, ¿verdad? Pero no para ser vistos, sino porque realmente queremos. Ahora, yo hace muchos años, fíjese, cuando yo leía estos versículos, yo entendí, fíjese, yo entendí que nadie me debía de ver orando. Y entonces, cuando yo estaba orando, por ejemplo, y mis hijas estaban chiquillas, y yo oía que se acercaban o se acercaba a mi esposa, yo me levantaba, porque estaba orando de rodillas, yo me levantaba para que no me vieran, porque ahí dice que te encierres en el baño y que no sé qué, que nadie te vea. Y eso es un malentendido, fíjate, hermano. O sea, cuando lo haces para ser visto, o sea, porque tú quieres ser visto hincado, orando, ¿verdad? Y quieres dándote de golpes de pecho. Cuando lo haces así es cuando está mal. Pero yo te voy a decir algo que después el Señor puso en mi corazón ya cuando ves el contexto general. Es que papá, mamá, qué bueno que te vean orando tus hijos. Para que vean que oras, no nada más cuando estás con ellas y que ya se van a dormir, o con ellos y que ya se van a dormir, sino que te vean a ti realmente teniendo una relación con el Señor Jesucristo, que te ven leyendo la palabra de Dios, que te ven orando. Eso fortalece su fe. Ellos empiezan a entender que eso es, porque, hermanos, la vida cristiana es una relación de vida. ¿Sí me explico? Es una relación de vida, no es una religión. Es un acto constante de la vida. Ah, bueno, pues entonces que te vean orar. Incluso, si lees la Biblia, léela en voz alta, que ellos te escuchen que estás orando, o sea, que estás leyendo más bien la palabra de Dios. Ellos pueden estar jugando, o lo que tú quieras, sigue haciendo la tarea, no sé, y que tú estés orando, perdón, leyendo en voz alta, que te escuchen. Que te vean de rodillas delante de tu Señor, eso no es vergonzoso, o sea, lo estás haciendo de corazón, y aparte les estás enseñando cómo orar. O sea, no tengas temor de eso. Sí me pude explicar bien, hermanos, para que usted entienda. ¿Sí? O sea, lleve esto a la manifestación en su casa. Los hijos así es como saben qué hacer. Tienen un problema y entonces se van a dirigir a Dios. ¿Sí? Van a saber que hay que arrodillarse. Van a saber que hay que venir a la Biblia. En una ocasión estaban jugando mis nietos, los tres más chiquitos, y de esto estoy hablando de años atrás, entonces estaban más chiquitos. No sé, deberían andar entre los 4 y los 6 años, o sea, el más grande, 6 años, la más chiquita de mis nietas, 4 años. Y entonces, no sé cómo estuvo, que donde está el cuarto de lavado, donde está la lavadora, tumbaron la puerta, o sea, ahí jugando, sin fijarse, tumbaron la puerta, es una puerta transparente, o sea, de vidrio, y cae y les tapa, obviamente, el paso a ellos, y entonces se asustan, y fíjense, y fue la más chiquita, les digo porque eso me lo platicaron ellos, fue la más chiquita la que inmediatamente cerró sus ojos y se puso a orar para que el Señor les ayudara a salir de ese cuarto. Entonces, qué bien, que saben lo que deben hacer. O sea, nosotros a veces dejamos la oración y decimos, es el último recurso. No, hermanos, es el primer recurso que nosotros tenemos, es el más importante, no es el último recurso. Entonces, así, si nos ven orando, hermanos, si nos ven leyendo la palabra de Dios, no le servimos de tropiezo a nuestros hijos, le servimos de incentivo. Así hacía mi papá, así hacía mi mamá. Entonces, lo que hay aquí cuando nos exhibimos es un pecado, hermanos, de ostentación, la ostentación religiosa, que todos te vean que eres muy religioso. Eso es la idea. Muy bien, vamos a Mateo 25, por favor, vamos a ver el último. Déjenme ver. ¿Perdón? Espérenme, es que estoy buscando, porque ya no me queda mucho tiempo, estoy buscando el versículo en específico del cual les quiero hablar. Bueno, déjenme, ya me quedan 2 minutos. Ok, luego lo buscan en la escritura. Dice el Señor Jesucristo y les dice a los religiosos, ustedes diezman, ¿verdad? La menta, el anís, lo que sea, les dice una serie de hierbas ahí. Dice, y hacen bien. ¿Sí? O sea, qué bueno que diezman, pero no se olviden de hacer correctamente las cosas de Dios. O sea, la justicia, el amor, etc. Ahora, fíjate, hermano, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, y lo he mencionado en otras ocasiones, y me vas a ver mencionándolo mucho, es una de nuestras responsabilidades delante de Dios, es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Son nuestra responsabilidad. Hermano, no estamos buscando el dinero, sino que te estamos predicando lo que dice la Escritura. ¿Sí? La Escritura habla de que podemos cambiarle el nombre, porque hay iglesias que no utilizan la palabra diezmos, no quieren que se utilice. Perdóneme usted, o sea, ¿verdad? O sea, no es que quiero hablarle de que tiene que ser un diezmo, pero hablo también de ofrendas. O sea, la ofrenda tiene mucho que ver. O sea, recuerde, le dije, ¿limosna a quién se le da? ¿Y la limosna qué es? Las obras. Dios no nos está pidiendo sobras. Dios nos está pidiendo una parte de nuestro ingreso. Eso es lo que nos está pidiendo. Porque Él nos bendice. Y mira, yo le he dicho a la gente y te lo digo a ti. Yo no sé si tú eres responsable delante de Dios, o sea, dando tus ofrendas o tus diezmos. Debes serlo. Pero yo le he dicho a la gente, mira, si realmente vamos a decir, Dios no te bendijera, ¿sí? Pues tú lo verías. Pero toda la gente a la que yo le enseño, porque yo pronto enseño, hermanos, yo pronto enseño de nuestra responsabilidad de diezmos y ofrendas. Y le digo a la gente, prueba a Dios, ¿no dice Malaquías que lo pruebes? Es la única que yo recuerdo, creo que es la única vez que la Biblia dice, Dios, pruébame. Porque sabe que somos bien coditos, ¿sí? Entonces, pruébame. Dice, a ver si no te abro las ventanas de los cielos y te doy bendición hasta que sobreabunde. Bueno, la cuestión es, si yo te echo mentiras sobre esto, que Dios te va a bendecir, pues tú lo vas a ver. Tú vas a ver y me atenó, al contrario, en lugar de tener, me falta. Y yo lo que digo, hermanos, es, ¿qué prefieres tú? 10 pesos, vamos a suponer que tu ingreso es de 10 pesos, ¿ok? ¿Qué prefieres tú? 10 pesos bajo maldición o 9 pesos bendecidos. 9 pesos bendecidos. Eso es lo que el Señor hace con nuestro, cuando nosotros le damos lo primero de nuestro sueldo, porque también, hermanos, dejamos así como la oración hasta el último, ¿verdad? Renta, gas, colegio, en fin, ¿sí? Y el último, híjole, pues no sobró el diezmo, pero aquí va, este es el diezmo, y resulta que no es el diezmo. Eso lo pusiste al último, pero cuando tú tomas tus ingresos y la primera parte la apartas y dices, esto es de Dios, eso es el diezmo. ¿Sí me explico? Porque tú estás diciendo que con lo que te estás quedando, con los 9 pesos, tú sabes que Dios te va a bendecir para que te alcance para todo. Y Dios hace, hermanos, que te alcance para todo. Los testimonios de gente que yo he enseñado es, hermano, increíblemente, la comida abunda, el refrigerador está lleno, no nos hace falta calzado, en fin, una serie de cosas y de testimonios. La cuestión entonces, hermanos, es que tenemos que ser responsables delante de Dios también de nuestros ingresos. Cuando no lo somos, estamos ofendiendo a Dios por no tenerle confianza en que Él nos va a prosperar. Gracias por su atención, ya me pasé con 2 minutos, disculpe usted. Que el Señor siga bendiciendo.